Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. When you were a young boy, did you have a puppy? Cuando eras un niño, tenías un cachorro, siempre te siguió. Bueno, pues yo voy a ser tan fiel como ese cachorro. Siempre te seguiré. Es lo que cantaba Tina Turner en un tema titulado River Deep, Mountain High. Es un tema que escribió Phyllis Records y que, bueno, según los que saben de música, es de lo mejor que hizo. Ya sabes que Tina Turner ha fallecido. Mejor no querer como canta aquí Tina Turner, mejor no querer como un cachorro, mejor querer como un hombre y una mujer libre. Y al PSOE le crecen los enanos en esta campaña. Primero fue Bildu, por cierto, que se ha encontrado en las listas de Bildu en una localidad de Guipúzcoa a una exetarra que todavía estaba cumpliendo pena de inhabilitación, con lo cual no podía estar en esas listas. Ya digo, primero fue lo de Bildu, luego la compra de votos en Maracena, y ahora siguen creciendo los enanos, porque el segundo del PSOE en Andalucía, Noel López, está siendo investigado por la posible implicación en el secuestro de una concejala de Maracena. Sí, sí, en el secuestro de una concejala. Es un suceso extraño que se produjo el pasado mes de febrero. En Maracena, en Granada, hay una alcaldesa socialista que se llama Berta Linares. Pues bien, en febrero, el novio de Berta Linares secuestró a una concejala del ayuntamiento, Vanessa Romero, que es también del PSOE. Parece que el secuestro tiene que ver, o tenía que ver, con que Vanessa Romero, la concejala del PSOE, tenía información sobre corrupción urbanística. En aquel momento, la alcaldesa Berta Linares compareció muy compungida.
Hablo del en pasado porque, sabiendo esto, no voy a seguir con esa persona.
Bueno, esto es lo que decía Berta Linares de su novio, que es el que había secuestrado a la concejal Vanessa Romero. Bueno, pues parece que Berta Linares está implicada en el secuestro de su propia concejala, y que el segundo del PSOE en Andalucía, Noel López, bueno, tiene que ver porque puede haber sido el inductor. Está siendo investigado por la justicia por esta cuestión. Claro, una cosa, la otra y la de más allá le ha dejado a Feijóo votando el final de campaña para rematar. Con esto, bueno, pues tiene en gran parte el líder del Partido Popular la campaña hecha.
Supuestos muy graves, supuestos que nos avergüenzan como españoles y supuestos que nos repugnan como demócratas.
Bueno, pues responsabilidad. Belarra, de Podemos, también se ha metido en la melee del fraude electoral.
Porque las prácticas corruptas han formado parte de la forma de hacer del bipartidismo, y eso solo empezó a cambiar con el 15M.
Bueno, pues parece que Belarra no es ministra de un gobierno donde está el PSOE, porque el PSOE es uno de los partidos del bipartidismo. Ministra, usted sigue en un gobierno con el PSOE, uno de los partidos del bipartidismo. Tenemos dos casos de presunto fraude electoral. Se están haciendo investigaciones también en Zamora, en el Cabildo de la Gomera y algunos pueblos de Huelva, porque el PSOE ha presentado demandas para que se realicen estas investigaciones. Claro, esto ha hecho saltar en las redes la idea de que el sistema electoral es un gran fraude y es corrupto. Nada más parecido con la realidad. Hay un problema, sí, un hueco en el voto por correo, ya lo dijo el Tribunal Supremo en febrero de 2021, además refiriéndose precisamente a Melilla y al mismo partido. que ahora es noticia, y a Mustafa Berchan. Pero eso no significa que no tengamos un sistema electoral limpio. En cada elección votan 25 millones de personas, se hacen 100 recursos y la mayoría se desestima. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como has apuntado tú también, Fernando, la Audiencia Nacional investigará si una de las candidatas de Bildu para las elecciones municipales del próximo domingo está inhabilitada para ocupar cargo público. La Fiscalía avaló las listas de la formación para los comicios, pero las víctimas del terrorismo aseguran que una de las candidatas al Ayuntamiento de Astigarraga, en Guipúzcoa, no podrá ser elegida como edil hasta el año 2028. Patricia Rossetti.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha constatado que la exintegrante del Comando Levante de ETA y candidata por Bildu, Sara Majarenas, tiene una pena de inhabilitación absoluta sin liquidar y se lo ha hecho saber a la Fiscalía. Inhabilitación que le impediría presentarse a las elecciones. En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia asegura que va a estudiar el caso concreto para saber cuándo empieza y cuándo acaba la inhabilitación de esta candidata de Bildu y ha informado a la Junta Electoral de Zona para que adopte las medidas necesarias. Es el organismo al que compete determinar si esta persona cumple o no los requisitos para formar parte de una lista electoral. La Fiscalía, que archivó la semana pasada una denuncia de Dignidad y Justicia, recuerda que el no tener liquidada la pena de inhabilitación absoluta no supone una infracción penal.
Y siguiendo con las elecciones del domingo y en la recta final de la campaña, tensión es la que se ha vivido esta mañana en un acto en Valencia. En él, Yolanda Díaz ha pedido el voto para el candidato de Compromís a la capital del Turia. Lo curioso es que lo ha hecho delante de la que es candidata de Podemos a la misma plaza, Vicente Ordaz.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, hoy en Valencia.
Le pido a los valencianos y valencianas que hagan posible que la alcaldía de Valencia siga en manos de Joan Ribó. Lo pido alto y claro, con el apoyo de todas las fuerzas progresistas de su ciudad.
Lo llamativo de lo que acabas de escuchar es que lo ha hecho delante de Pilar Lima, candidata de Podemos y rival de Joan Ribó en Valencia el próximo domingo. Y para terminar de rizar el rizo, lo hace además 24 horas después de pedir ayer en Alicante el voto precisamente para Héctor Illueca, en este caso candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Generalitat.
Y las lluvias no nos dan tregua. Tras las fuertes tormentas e incluso el granizo que a lo largo de la semana se ha producido, sobre todo en el este de España, llega ahora otra dana que barrerá la península hasta el domingo. Su paso será muy rápido y afectará sobre todo a la zona centro y al oeste y especialmente durante toda la mañana del viernes. El Ayuntamiento de Madrid ha activado el plan de actuación de inundaciones desde esta tarde y hasta mañana por la noche. Y el presidente de la Liga comparece ante los medios por el caso Vinicius, Luis Munilla.
Rueda de prensa multitudinaria, Pilar, de Javier Tebas, prevista para esta hora en la sede de la Liga en Madrid, con 70 medios extranjeros acreditados, lo que da cuenta de la relevancia del caso Vinicius. Tebas ya pidió disculpas públicas ayer al jugador del Real Madrid y hoy está defendiendo la actuación de la Liga en el caso de los insultos racistas. Escuchamos sonido que llega en directo de la sede de la Liga.
O que vayan contra una condición personal de las personas, valga la redundancia, ¿no? Y así empezamos también a llevar ese tipo de denuncias. Y esto empezó en el año 2020.
La comparecencia la está contando Tiempo de Juego para cope.es, aplicaciones móviles y los canales de Twitch y de YouTube. Entre tanto, termina la jornada de Liga con dos partidos. El Mallorca-Valencia a las 7:30 y el Osasuna Athletic de Bilbao a las 9:30. Todo en Tiempo de Juego en Cope Más. En tenis se ha sorteado el cuadro de Roland Garros con no muy buena suerte para Carlos Alcaraz. Jugaría en hipotéticos cuartos de final contra Tsitsipas y en semifinales contra Djokovic. Paula Badosa es baja por fractura en una vértebra. Y además está en marcha la 18ª etapa del Giro, media montaña con final en un puerto de segunda y todavía con más de 25 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hace frío, 23 grados, pero eso sí, ha llovido y nos espera una tarde de chubascos y tormentas ocasionales. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento han activado el nivel amarillo del Plan Especial de Protección Civil tras los avisos de la EMET por lluvias y tormentas. Esos avisos se van a prolongar hasta las 8 de la tarde de mañana viernes en toda la región. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero de salida en la A2 en Torrejón está generando generando 3 kilómetros de atasco. El segundo en la M40 en Vallecas, sentido A3, con 8 kilómetros ya de retenciones. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30 y A4 Butarque. Y de salida A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 también en Villaverde, sentido A4 y Pozuelo A5. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el programa de hoy vamos a ver la cara y la cruz de la inteligencia artificial. Vamos a empezar en cualquier caso ahora, a las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, con la cruz. Hay un tipo, cantante de Sevilla, que hace música urbana y que se hace llamar J.C. Reyes. Yo la verdad es que no tenía el gusto de conocerle, ni probablemente tú, que me escuchas, ni seguramente la mayor parte de la gente, ni de España, ni del mundo. No lo conocíamos hasta este lunes. Ese día sube a Instagram una fotografía de Rosalía, sí, sí, de Rosalía la cantante, nuestra estrella más internacional. En la foto aparece Rosalía semidesnuda, con una camisa verde desabrochada y dejando al descubierto sus pechos solo con dos emoticonos en los pezones. Además, el tal J.C. Reyes daba incluso a entender que había tenido algún tipo de relación y que era la propia Rosalía la que se la había enviado, la foto me refiero, y añadía, lo mejor que verás hoy. Así, con esa jeta, ¿no? Con un par de narices, el tío.
Estaba expresando nada más lo que sentía, tío. No era para que se alterara de esa manera,
Que no era para que os alterarais de esa manera, porque el jaleo en redes sociales pues no se montó, como te puedes imaginar, y gordo. La verdad es que todo vomitivo, todo mentira, todo fake, deep fake. Los deep fake, te lo recuerdo, son vídeos hiperrealistas pero falsos, hechos con inteligencia artificial sin consentimiento de las personas afectadas. Muchas veces, también hay que decirlo, el objetivo son mujeres que son hipersexualizadas y a las que se las llega a convertir, por cierto, en protagonistas incluso de películas pornográficas. Además de ser de un machismo insoportable, todo esto es repugnante. Rosalía se ha defendido en redes con dos tweets. En uno dice, ir a buscar influencia, faltando al respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco. Pero hacerlo por 4 plays, es decir, por 4 escuchas, da más que nada pena. Y a las pocas horas escribe otro tuit y dice, el cuerpo de una mujer no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento. Bueno, yo me pregunto ante esta situación dos cosas. La primera, ¿qué se puede hacer para defenderse de este tipo de manipulaciones, de estas deepfakes realizadas con inteligencia artificial? Y segundo, claro, Rosalía tiene 50 millones de seguidores en Instagram. Ella dice algo y se entera todo el mundo. Pero si te pasa a ti o me pasa a mí, si nos pasa a nosotros, aún peor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una cosa como esta le ocurriera, imagínate, a una chica, una adolescente de 13 años, por ejemplo, y esa foto empieza a circular por el colegio en el que estudia? ¿A qué nivel puede elevarse el bullying con estas técnicas de inteligencia artificial? ¿Y qué se puede hacer para evitarlo, si es que se puede hacer algo? Voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, colaborador de La Tarde, nos acompaña cada día al comienzo del programa para ponerle su mirada, su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, Rosalía tiene más de 50 millones de seguidores en el mundo, entonces ella, bueno, es una manera de decirlo, pero se puede defender, entre comillas, de este tipo de ataques, a pesar de que, obviamente, han manipulado claramente una de sus imágenes y la han mostrado desnuda, nada más y nada menos. Pero yo me preguntaba, Lorenzo, si esto le pasa, por ejemplo, a un adolescente en su propio instituto, en su colegio, porque alguien manipula una imagen y empieza a rodar por todas partes. O sea, ¿cómo nos defendemos? Ya no, por supuesto, la gente que es pública, sino cualquier persona de a pie, porque dentro de poco esto nos puede pasar a cualquiera.
Sí, es verdad que Rosalía, por así decirlo, tiene un cañón Berta, ¿no? Y su ofensor una escopeta de perdigones. Eso le puede dar, de entrada, cierta ventaja en la respuesta, pero tampoco la sustrae al daño, al menoscabo, a la incomodidad, a una cierta afrenta que se está buscando, ¿no? Cuando se está generando una imagen falsa donde se expone la intimidad a una persona sin su consentimiento, ¿no? Algún daño hay ahí. Pero efectivamente, como dices, pues para una persona más indefensa, para una persona, si nos planteamos además que esa persona sea alguien menor de edad, pues estamos entrando en un terreno especialmente dañino y quizá también, donde sí se podría a lo mejor invocar una protección legal. Yo creo que el problema que hay es que de entrada ante una ofensa, una intromisión ilegítima en el honor, la propia imagen, la reputación de una persona, pues hay una doble respuesta, penal y civil, dependiendo de la gravedad, ¿no? Lo que ocurre es que como estas conductas son nuevas y no existe en el Código Penal una tipificación, ¿no? No creo que esto pueda entrar ni por las coacciones, ni por las injurias, ni por las calumnias, pues indubio pro reo, si no hay una regulación penal específica, la vía penal parece difícil, ¿no?, de seguir, por lo menos cuando se trata de un adulto, de alguien que, digámoslo así, se puede defender. Siempre queda abierta la vía civil, es decir, en la medida en que se pruebe que esto supone un menoscabo, y ese menoscabo puede ser significativo, pues se puede estar expuesto a la responsabilidad de, tener que abonar una indemnización cuando los tribunales acaben la huelga y decidan, ¿no?, como ya sabemos. Pero bueno, por lo menos una respuesta habría. Quizá en el caso de los menores, que es lo más terrible, a lo mejor sí que se puede actuar por la vía de que a esa menor de edad, supongamos que se está manipulando la imagen de una menor de edad, en el fondo se está convirtiendo su imagen en instrumento para, a través de una herramienta de inteligencia artificial, generar lo que podríamos calificar de pornografía infantil, que además no solo se genera lo que ya es un delito, sino que se almacena lo que también es un delito, y encima se difunde lo que es un delito agravado, ¿no? Con lo que a lo mejor ahí sí que podemos tener una respuesta penal, pero en otros muchos casos no, y creo que, este es solo uno de los muchos ejemplos en los que estamos viendo cómo las innovaciones lo primero que generan es nuevas maldades, y nuestros instrumentos para responder legalmente a esas maldades van a ir quedando obsoletos en este y en otros muchos frentes.
Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar.
Borja Suara es abogado en Derecho Digital y también especialista en protección de datos. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dice la ley? ¿Está regulado esto? Es decir, ¿yo me puedo defender de una deepfake?
A ver, sí, aunque lo ha dicho todo tan bien Lorenzo que ya casi no me ha dejado nada que decir, pero voy a hacer algunas precisiones. Efectivamente, como dice Lorenzo, en el Código Penal, que no admite la analogía, es decir, que tiene que estar expresamente tipificado una conducta para que sea delito, no están todavía expresamente previstas las deepfakes. Pero sí, como él ha dicho, está prevista una modalidad de pornografía infantil que se llama la pseudopornografía infantil. ¿Qué quiere decir? Que realmente no es la imagen de un abuso de un menor, ni la imagen de un menor desnudo real, sino que...
¿Borja? Bueno, recuperamos enseguida la comunicación con Borja Suara. Le estábamos escuchando bien, pero se ha cortado. Supongo que por falta de cobertura, porque, como yo digo, al final, esta es una cuestión de... Que las nuevas tecnologías están aquí, que la inteligencia artificial está aquí, que tiene desde luego muchas ventajas, de algunas hablaremos también a lo largo del programa. Bueno, algunas que son brutales, ¿no? Porque decía yo que vamos a hablar de la cara y la cruz, que luego hablaremos de la cara y que es muy importante. Pero claro, entre la cruz están estas posibilidades, la de que manipulen una imagen tuya, de cualquiera de nosotros, incluso, ¿por qué no?, de un menor, y se distribuya a través de las redes o de cualquier chat privado, no lo sé. Y yo le decía a Borja que cómo nos defendíamos. Perdona, Borja, que te hemos perdido. Pues nada, no le escuchamos bien, no sé cuál es el problema, vamos a intentar, como digo, recuperar en cualquier caso esa comunicación. Porque la cuestión aquí es que Rosalía, como yo digo, vale, pone dos tweets, ahora está por ver si tiene alguna capacidad de, de denunciar, ¿no?, o no. Con la ley en la mano, pero ya no solo vamos al tema de que se pueda o no denunciar, es que el mal ya está hecho, ¿no? Es decir, sobre todo en algunos casos, y como yo decía, si esto lo extendemos, por ejemplo, a un caso de bullying. Borja, a ver si ahora podemos comunicarlos.
Sí. A ver
ahora.
Suerte.
Venga, a ver si hay suerte.
Decía que lo primero que se puede hacer es copiar lo que está ahora previsto para la pornografía infantil, la pseudo pornografía infantil, y hacerlo para mayores también, y decir, oiga, si en el fondo da lo mismo que las fotos sean reales o realistas, porque ahora está previsto cuando una foto real que se tomó con consentimiento se difunde sin consentimiento, ¿no? Y de, bueno, como son tan realistas, la gente no sabe si realmente son reales o están hechas por inteligencia artificial. Y el daño que producen, que es lo que debemos fijarnos, es el mismo. Y luego, aparte de la tipificación penal, yo lo que siempre digo es que en realidad no es un delito contra la intimidad o contra la propia imagen, sino que es un delito de acoso, porque lo que se persigue con la excusa de esa imagen es que la gente acose a la víctima. Y eso lo que hay que intentar es resolverlo con un tema de educación, de que cuando alguien vea una foto así, se revuelva contra el delincuente, no contra la víctima. No aproveche esa foto para encima difundirla con comentarios vejatorios. Eso es lo que hay que atacar, porque realmente son dos delitos, no es solo un delito. Lo peor es el que difunde la foto añadiendo comentarios vejatorios.
Bueno, es que aquí hay muchos puntos de vista, pero, por ejemplo, si nos vamos al tema que yo decía de que esto se puede incluso trasladar, porque, bueno, al final son los más jóvenes los que tienen luego la capacidad de utilizar estas herramientas, desde luego muchas veces nos dan mil vueltas que decimos siempre a los adultos, ¿no? Entonces, no sería tan raro que ahora que estamos hablando tanto del bullying, que de repente se utilizaran incluso este tipo de herramientas, ¿no? Claro. Imagínate lo que supondría. Es que ya no es que se pueda denunciar o no, es que el mal está hecho simplemente porque eso circule, por mucho que tú lo desmientas, porque el hecho, sí. Claro, efectivamente, o sea, que es que...
Pero claro, por eso digo, Pilar, que a mí cuando me dicen, no, es que esto se resuelve con educación, y digo, ya, pero ¿con qué educación? No, la educación en valores, digo, sí, pero hay que concretar más, y yo digo que la educación en valores, para empezar, los del Código Penal, porque los padres, la primera obligación que tenemos es que nuestros hijos no sean unos delincuentes, y enseñarles que eso no se hace y que es un delito el hacer circular una foto trucada de una compañera del instituto. Porque lo peor es que este chico, que ya está crecidito, le hacía gracia.
Ah, sí,
no,
sí.
Esto ha sido una gracia.
Sí, sí.
O sea, que hemos fallado en la educación. Si no tienen ni siquiera conciencia de que están causando un perjuicio grave a una persona y que puede ser constitutivo de delito, quiere decir que partimos de una situación de base muy mala. Porque les parece una gracia hasta que se lo hagan pues a su novia, a su madre o a su hermana. Entonces ya no les hará tanta gracia.
En cualquier caso, tal y como comentamos algunas veces, Borja, habrá que intentar buscar un tipo de regulación, algún tipo de tipificación penal para este tipo de delitos, es decir, para ponerle, no te digo puertas no a la inteligencia artificial, pero al menos saber dónde están los límites.
Sí, bueno, pero nunca hay que regular la tecnología. Lo que hay que regular es los usos de la tecnología, los malos usos. Entonces, por ejemplo, da lo mismo que sea la estafa por el timo de la estampita o por una ciberestafa. El problema es que es una estafa. Y aquí, mientras no se regule específicamente la pseudopornografía de adultos, que solo está por ahora la pseudopornografía infantil, sí hay un artículo que se puede utilizar del Código Penal, que son los delitos contra la integridad moral. Porque, ¿para qué se hace esa imagen? Pues para ridiculizar, humillar o dejar públicamente a una persona. Y, insisto, no solo al subirla sino y al difundirla, sino añadiendo comentarios y burlas de muchas personas que les hace mucha gracia. Y eso es lo que hay que atacar por un delito contra la integridad moral.
Uh-huh. Porque en este caso concreto, si volvemos al caso de Rosalía, bueno, yo creo que ella en los tweets ha estado muy acertada y también cuando, bueno, no sabemos exactamente las motivaciones, que pueden ser todas las que estamos comentando o muchas más, pero cuando ella lo al principio, sobre todo en el primer tweet, lo plantea como de alguien que lo que está, al fin y al cabo, es buscando influencia, buscando clout, como ella lo llama, es decir, buscando escuchas para sus vídeos, buscando seguidores.
Sí, pero sobre todo lo dice muy bien Rosalía, porque cuando al principio dicen no, porque están hipersexualizando uh-huh. a una cantante, entonces han salido quienes dicen no, pero si es ella misma la que se hipersexualiza en algunas portadas, sí, bueno. Pero lo ha dicho muy bien en el segundo tuit. Oiga, que aquí lo importante es que si yo me hipersexualizo es porque me da la gana, porque nadie lo puede hacer sin mi consentimiento. Y esa es la diferencia, que es que nadie puede usar la imagen o la intimidad de otra persona sin su consentimiento. Igual que en el cuerpo físico lo entendemos perfectamente, que eso es una violación, también hay una violación de la imagen y de la intimidad de una persona.
Totalmente. Y yo creo que la sensación, obviamente salvando las distancias, es esa también, ¿no? Te tienes que sentir totalmente instrumentalizada y hasta cierto punto, pues eso, violada, ¿no?
No, no, es que esa es la palabra, porque la intromisión y la violación es lo mismo, lo que pasa es que una es en un entorno físico y otra es en un entorno no físico, pero al final el delito es el mismo y lo que hay que perseguir es a los violadores, tanto de la intimidad física como de la no física.
¿Y cómo se pueden perseguir? Es decir, aparte de lo que ya ha hecho y es defenderse a través de las redes sociales, si quisiera Rosalía, ¿podría denunciarle?
Sí, claro. Y como ha dicho Lorenzo, tiene la vía civil, tiene la vía penal, aunque puede ser un poco más complicada porque no hay un tipo específico, pero sí el delito contra la integridad moral. E incluso la Agencia de Protección de Datos ha abierto un canal prioritario de denuncias para retirar esas imágenes o esos vídeos que circulan sin consentimiento y además que son falsos, ¿no? Y entonces también se puede denunciar por la vía administrativa ante la Agencia de Protección de Datos.
Pues estas son las estrategias y lo que se puede hacer, independientemente de que tal vez, como tú bien decías, habría que ir un poquito más allá. En cualquier caso, también es cierto que este señor, por llamarlo de alguna manera, hoy mismo ha colgado otro vídeo pidiendo perdón, pero vamos, que es que el vídeo es tan, voy a decirlo, patético, que no sé si es mejor, no he querido ni poner un trozo, porque realmente... Y también hay que decir que ha conseguido en parte lo que buscaba, ¿no? Que es esa proyección y que le suba el número de seguidores. Es que, al final, gente que saca provecho de estas cosas.
Sí, y sobre todo que lo que no avanzamos, y es a mí lo que me preocupa, porque este es el caso de Rosalía, que es una mujer fuerte, famosa, con... Pero acuérdate del caso de la pobre chica de Iveco, donde sí, difundieron un vídeo sexual suyo, totalmente, se acabó suicidando, sí. ¿No? Y a mí lo que todavía me queda como sociedad, ¿no?, una espinita clavada, es que cuando alguien subió ese vídeo a un grupo de WhatsApp donde había por lo menos 20 o 25 personas, ninguno censuró al que había subido el vídeo, sino que lo redifundieron. Luego, estamos fallando en algo. Si un chico como el de hoy se ríe de esto y dice que es una gracieta, o en el caso de Iveco se difunde un vídeo de una compañera y nadie se echa encima del que lo ha difundido, sino encima colaboran a redifundirlo, tenemos un problema de base.
Sin duda, todos somos culpables ahí. Como tú decías y has apuntado en cualquier caso muy bien, bueno, no es tanto ponerle coto a la tecnología y por lo tanto a la inteligencia artificial en este caso, sino al uso que hacen determinadas personas de esa tecnología. Y te lo digo porque yo empezaba el programa diciendo pues que hoy vamos además a tener la cara y la cruz de la inteligencia artificial. Esta sin duda es la cruz. Luego a partir de las 6 contaremos la cara, que es esa increíble noticia, ¿verdad?, de ese hombre tetrapléjico que ha vuelto a caminar gracias a una interfaz de inteligencia artificial. O sea que, bueno, son cosas que...
Sí, no solo eso, Pilar, sino que, por ejemplo, yo siempre empiezo en Twitter, digo, con un lema que es: la inteligencia artificial salva vidas, y salva vidas todos los días porque es como se están investigando ahora la cura contra el cáncer, contra otras enfermedades, con Big Data y con inteligencia artificial. Cuando vamos a los hospitales, toda la tecnología que nos rodea, nadie le pone pegas. Entonces, de hablar solo de los malos usos, podemos perdernos los buenos usos. Y la noticia que vais a comentar es una de hoy, pero que sepamos que afortunadamente el grado de civilización que hemos alcanzado es gracias al desarrollo tecnológico. Que no nos pongamos en contra de la tecnología porque haya unos desalmados que la usen mal. Hay que perseguir la maldad humana, no la tecnología.
Borja Suara, abogado experto en Derecho Digital y Protección de Datos. Gracias, buenas tardes.
Un saludo.
Es tiempo para los buenos consejos que nos trae Elena Fornas. Son de la Mutua. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tú también te has quedado tirado con el coche y tardaron en venir a por ti, no te preocupes y vete a la Mutua, que además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Apunta su teléfono 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué problema tienes con los cables, Rosa Rosado? Pues buenas tardes.
Buenas tardes. Por el suelo que nos vamos aquí a tropezar y nos vamos a caer.
Mujer.
Fíjate qué apañada es, ¿eh? También ordena el estudio, ¿eh? Fíjate qué apañada
es. Es que están montando aquí un cableado para habilitar el estudio, para una cosa importante que hay que hacer. Entonces,
vale.
Es lo que tiene.
Lo he puesto aquí un poquito en un ladito, ¿eh?
Ahora lo recogemos para que tú estés cómodo.
No, ya está, ya está todo.
A ver si se va a tropezar la niña y se va a caer.
Yo no, pero la gente que viene por aquí no tenga cuidado.
Hay que tener las cosas organizadas. Me dejáis todo sin recoger y luego yo me tengo que levantar temprano y no hago otra cosa más que recoger el estudio.
Tenemos que recibir visitas.
Claro.
Más tarde.
Con estos pelos.
Ojo a esta noticia. Despedido por pasar mucho tiempo en el baño durante su jornada de trabajo. Este señor, porque es un señor, pasaba entre 3 y 6 horas.
Madre mía.
En el retrete. Es que esto es mucho, en el retrete.
Bueno,
mucho,
igual no
mucho.
Tenía un buen tránsito intestinal.
A lo mejor está enfermo o algo, ¿no? Porque.
No, que te lías.
¿Qué quiere decir que te lías?
Pues que hoy en día la gente va con el móvil al baño y una
seis
cosa lleva a la otra.
Bueno, 6 horas.
No, pero sí, la verdad es que es demasiado hasta para alguien que esté enfermo del estómago.
Le están operando de hemorroides.
Ahora está buscando trabajo.
No, ahora le están operando de hemorroides.
Bueno, a ver, yo voy ¿cuántas veces vas tú al baño a lo largo del día?
Yo no muchas, ¿eh? Bueno, no, sí, pero nunca me llevo el móvil.
Pero eso es
porque... ¿Os lleváis el móvil al baño?
Yo voy y rápidamente.
Pero eso no van muchas porque no bebes agua.
Yo sí bebo y voy muy rápido y no necesito
eso
entretenerme.
Sí, eso sí.
Claro.
Sí.
No entiendo la gente que se entretiene
seis
en el
horas.
Baño.
O sea que tú necesitas menos de 6 horas.
Buah,
¿no?
Yo en 20 segundos.
Bueno, hay gente que se entretiene en el baño, eso está claro. Y no solo se entretiene, forma colas interminables. Y encima coincide que hay mucha gente, pues porque es una empresa con mucha gente y hay pocos baños, pues imagínate, ¿no? También
y en los de
que...
chicos suele haber menos cola.
Eso es verdad. ¿Quién no se ha colado en un baño de chico alguna vez? Por ejemplo, en una estación.
Yo sí.
¿Tú sí o no?
Yo sí, me he colado.
Yo sí me he colado también.
Yo no aguanto las colas estas enormes en los baños, es un horror.
¿Y entonces qué hacemos nosotros cuando aparece una señorita, un señor, una señora de...?
Como si fuera un
insecto. Buenas tardes.
Pues yo me cuelo cuando no hay hombres, eso sí.
¿Y qué dice? ¡Hombres!
¡Salirse! No, cuando no hay nadie, pues entro. Si hay alguno,
salirse,
lo corto un poco.
Hombre, que llega Rosa
Rosado. Lo malo es cuando ya te has colado y luego ya entra un señor y tú sales.
Normalidad.
Hay normalidad total.
Normalidad.
Pones cara de póker y no pasa
nada. Yo también me he colado alguna vez en el de chica.
¿Ves? Por eso sería muy interesante que todos los baños tuvieran puerta con su retrete dentro.
Y me he colado en el de minusválido y me echaron una bronca que todavía me acuerdo.
Ah, mira.
Era, pero es que era, no se dice minusválido, se dice discapacitado, perdón. Y llevaba razón el que me echó la bronca. Porque, total, es un baño especial. O sea, esto no es lo mismo que chico y chica. Es que están habilitados, tienen una serie de prestaciones que no tienen los otros baños. O sea, con lo cual llevaba razón.
Sí. Bueno, ¿cómo llevas esas colas interminables que hay a veces ante determinados baños? Puede ser incluso
lo
en el trabajo.
Lo que pasa es que, perdón, Pilar, pero es que hay gente que necesita más tiempo.
Eso sí.
¿Pero por qué? La gente, a ver, hay mucha gente que tarda mucho dentro del baño. ¿Pero por qué?
Pues porque a lo mejor...
¿Quién necesita...?
Perdona,
pero
eso no lo sabemos.
Pero a mí no se me ocurre llevarme, por ejemplo, el móvil al baño. No me parece ni por asomo el mejor sitio para echarle un
ojo.
Hay
gente que en su casa, por ejemplo, pues lee un tebeo. Yo conozco una persona que tiene una estantería al lado del retrete y echa mano.
¿Y no estás más cómodo en el sofá?
Sí,
no,
es que
hija, no, es que esto
baños.
Tiene una función.
Que no estamos hablando del baño de casa, oye.
No, yo estoy hablando del baño de casa, pero eso tiene una función que, o sea, que requiere tiempo. Mira que te lo estoy diciendo.
Sí, pero hay mucha gente que se recrea, ¿eh?
Sí, ¿no?
Claro, y además os digo, el dichoso móvil, que por cierto, según la Universidad de Melbourne...
ya tenemos estudio.
Llevar el aparato al retrete es perjudicial para la salud porque hay millones de bacterias peligrosas que se pueden adherir al teléfono y se pueden propagar por todos los lugares que vayamos tocando.
Fíjate.
Y sobre todo cuando muchas personas utilizan el móvil mientras comen. Así que ojito con las infecciones.
No, el problema es, tú tienes el móvil en la mano, ¿no? Y luego cuando tienes las manos ocupadas, ¿qué haces con el móvil?
Efectivamente. O sea, pero aquí hay muchos hombres que han vuelto a sentarse en el inodoro para usar el móvil.
Anda,
mientras.
Hay muchos hombres que han vuelto
mira
a sentarse
tú,
en el inodoro. Hombre, nosotros nos sentamos en el inodoro.
No siempre.
No, claro, depende.
Pues por eso.
La diferencia entre aguas mayores y aguas menores.
Exactamente.
Efectivamente.
Hay muchachos que se sientan en el retrete para hacer aguas menores, para leer el móvil. No.
Sí.
Pues
sí.
yo no. Claro, sí. Tampoco yo
estoy... Yo ahí estoy de acuerdo con Rosa.
Tampoco yo estoy mirando qué hace la gente.
Y te digo una cosa, y los niños de hoy en día...
¿Qué hacen?
Van a ser mayores que se van a sentar todos para hacer pis.
¿Tú crees?
¿Por eso del móvil?
Hombre, No hay niño que no vaya al baño con una tablet, te lo digo ya.
Uy.
Pero bueno, entonces va a haber una epidemia de hemorroides, repito.
Pues posiblemente.
Bueno, ese momento en el que en plena operación, salida o retorno, paras en la gasolinera, y hay tal cola que a lo mejor te has tenido que ir también al campo.
O el compañero de trabajo que entró hace mucho tiempo y dice, ¿le habrá pasado
eso
algo?
Eso también.
¿Le habrá pasado
sí,
algo?
Sí. ¿Quién es la persona que más tarde en el baño que tú conozcas? Porque además es que el dichoso móvil, además, nos puede acarrear. Mira, ¿algún que otro problemita?
Voy a contar yo una anécdota. Cuando yo hacía turno de madrugada, o sea, llegábamos aquí a las 4 de la mañana, había una compañera que hacía los boletines de noche, ¿no? Pues la mujer, pues de pronto desapareció. ¿Pero y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? La pobre tenía tanto sueño que se había quedado dormida sentada en el retrete.
¡Ay, pobre!
Y claro, tampoco podíamos entrar nosotros. Éramos tres. A voz allí, fulanita, no voy a decir quién era, fulanita. Y ya se despertó la muchacha y ya vino a hacer el boletín dos minutos antes. Pero esto que estoy contando es histórico.
Qué lástima.
Es que las 4 de la mañana dan mucha lástima.
No digas nombre, pero ¿sigue trabajando aquí?
No.
Vale.
No.
Bueno, venga, un oyente, que nos vamos.
Consecuencias de tardar mucho en el baño.
Hola, gente. Pues ahí la habéis dado. Pues yo soy de los que me meto en el baño y la verdad que me meto con el teléfono móvil y ha habido veces que se me han quedado dormidas las piernas, amigo, y no puedo ni levantarme.
He tenido
que agarrarme de donde se cuelga el papel higiénico, me he tenido que agarrar de donde he podido para poder levantarme y despacito acercarme hasta el lavabo, apoyarme allí,
hasta que la sangre
empezaba a fluir la sangre en las piernas, porque me quedo sin sangre en las piernas.
Pero bueno,
esto es verdad, pásalo bien. O sea, yo alguna vez que me he dilatado más de lo necesario.
Qué malo es eso, qué mal se pasa cuando se te duerme
cuando me he dilatado en el tiempo más de lo necesario, mira que mal pensar, te dan cosquillas.
Cosquillas.
607-150602, que nos cuentes.
Ya, aquí no se puede decir ya nada, todo es mal interpretado. La gente tiene en la cabeza, no sé lo que tiene.
A ver, que cada vez salen más historias de estos de voto comprado y no damos abasto.
Voto comprado.
Y demás cosas, y secuestros y de todo ahí. Voto comprado,
secuestros, o sea, esto no parece el final de la campaña, parece una página de suceso.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A lo mejor va a servir para algo. A lo mejor lo que pasó el domingo en Mestalla sirve para algo. Porque hoy otro entrenador, Ancelotti y Mendilibar, se han quejado de que están hartos de soportar insultos en los banquillos. Porque es normal ir a un campo de fútbol y que te insulten.
En este país, en el deporte, no se han sancionado nunca nada. Lamentablemente.
Valencia recurre el cierre desagrada
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Antes lo comentábamos en broma que este final de campaña electoral parece más bien una página de sucesos que una página política. Por ejemplo, el PP está encantado con lo que ha pasado en Maracena. ¿Qué ha pasado en Maracena? Bueno, pues que la investigación judicial ve indicio de posible delito en Noel López, que es el segundo del partido, indicio de delito en un secuestro de una concejala que se produjo en el mes de febrero. Claro, Juan Moreno, que no se presenta, pero ha visto el cielo abierto, ¿no?, para decir que el PSOE es un partido, pues un partido no solo de corruptos, sino de gente que secuestra.
A mí me ha sorprendido, ¿no? A mí me ha generado mucha sorpresa y mucho estupor.
Bueno, a eso hay que añadir la compra presunta todavía de votos en Mojácar por parte del PSOE, hay que añadir la compra de votos en Melilla, aquí el PSOE directamente en principio no tiene nada que ver, y ha habido denuncias, claro, del PSOE que quiere defenderse para que se hagan investigaciones en Zamora, en La Gomera y en algunos pueblos de Huelva. Feijóo ha cargado duramente contra el PSOE por los casos en los que la investigación están más avanzadas, que son Melilla y Mojácar, aunque ya digo, de momento no hay indicios, al menos directos, de que el PSOE esté implicado en el caso de Melilla.
Supuestos muy graves, supuestos que nos avergüenzan como españoles y supuestos que nos repugnan como demócratas.
Hola, Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes,
qué
Fernando.
Qué final de campaña, ¿eh?
Sí, trepidante aquí.
Sí, sobre
un giro de guión cada día tenemos.
Sí, porque sobre todo porque no se habla de propuestas, sino de a ver quién tiene más casos de corrupción. Claro, no sé si esto hace que se desmovilice el voto de la izquierda, el de la derecha, el de todos, porque dicen todos los políticos son iguales. ¿Qué impresión tienes tú?
Hombre, yo creo que el caso de los escándalos en el robo de votos en esas localidades pequeñas, como Mojácar, donde han sido detenidos varios miembros de la candidatura del PSOE, ¿no? El que fuera a votar al Partido Socialista quizás se lo piensa, porque ya recordemos que esas listas están cerradas, con lo cual los nombres de las personas que han sido detenidas siguen ahí. Animar, seguro que no van a animar al votante. Otra cosa es, pues dependerá de la fortaleza de las convicciones de cada uno, ¿no? Pero yo creo que ayudar no le ayuda.
¿Cómo llegamos a este penúltimo día de campaña? ¿Tú qué foto te haces del momento?
Foto, pues yo creo que si precisamente estamos hablando ahora de robo de votos, estamos hablando del suceso de Maracena, ¿no?
Sí.
De esta investigación al número 2 del Partido Socialista Andaluz, es porque no hay debates fuertes en esta campaña electoral. Tú lo decías al principio, ¿no? Los primeros días pues tiramos todos un poco de esos anuncios de Sánchez. Sánchez iba, ya lo sabemos, ¿no? En cada mitin iba anunciando lo que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros, y eso todavía creaba algo de expectación, pero es que ya ni siquiera está esa emoción, ¿no? Ya parece que estamos en otro plano, ya queremos votar. Yo creo que todo el mundo está ya un poco cansado de esta campaña electoral y todos queremos más bien la foto que quedará el lunes de lo que pase el domingo.
Bueno, muchas cosas abiertas. Tú conoces bien la situación de Podemos. Podemos está luchando en algunos casos por mantenerse dentro de los parlamentos autonómicos, por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Valencia, donde se exige un 5%, claro, dependerá mucho de cuál sea el apoyo que tenga Podemos, por ejemplo, en Extremadura, en Asturias, en Cantabria. Estaban bastante enfadados, supongo, los de Podemos, porque Yolanda Díaz, cuando ha hecho hace unas horas campaña, ha apoyado no al candidato de Podemos, sino a Joan Ribó, candidato de Compromís.
Quiero que se vote a las gentes que hagan posible la garantía de mantener el Botanic y la alcaldía en manos de Joan Ribó. Lo pido alto y claro.
Claro, es que Yolanda tenía que apoyar a la gente de Podemos y tenía que ayudar a las nuevas confluencias de Sumar, y aquí se ha pronunciado por Joan Ribó. ¿Tiene algún significado especial esto?
Bueno, sí que tiene. En ese momento, además, ya como un detalle que ha sido llamativo, estaba adelante la candidata de Podemos al ayuntamiento, es decir, la rival de Joan Ribó, que en el momento en que Yolanda Díaz ha pronunciado esas palabras, es Pilar Lima, pues ella se ha retirado y al rato, bueno, ha vuelto, yo creo que por repitar el ruido de Italia, y ha hecho como que no pasaba nada, pero en fin, gracia no ha hecho. Sí que es verdad que ayer Yolanda Díaz estuvo con Héctor Illueca, que es el candidato de Podemos a la Comunidad Valenciana, y esto tiene sentido que lo apoye porque no estaba muy claro que fuera a entrar. Podemos es necesario que entre para que se revalide esa coalición de izquierdas del acuerdo del Botanic. Entonces está haciendo esos malabares, pero sí que ya Fernando se va entreviendo un poco cuáles son sus querencias.
Bueno.
Y cuáles van a ser sus afinidades, igual que pasó aquí en Madrid, ¿no? Que con Más Madrid tuvo todo tipo de detalles y de gestos, y se dejó fotografiar, ver, paseó. Y con Podemos, bueno, pues los candidatos de Podemos se repegaron a ella para intentar forzar una fotografía y buscar su apoyo, ¿no? Cuando realmente tampoco lo tienen.
Ana, tú llevas meses diciéndonos aquí en el programa que el futuro de la izquierda del PSOE, sobre todo cómo van a las elecciones de final de año, elecciones generales, va a depender mucho de los resultados del domingo. ¿Cuáles son los escenarios? O sea, imagínate que no entran en la Asamblea de Madrid, que no entran en el Ayuntamiento de Madrid, que no entran en Valencia, o que sí. ¿Cómo pueden desarrollarse las cosas a partir del domingo por la tarde-noche?
Pues mira, Madrid es el escenario más interesante, porque aquí en Madrid está Más Madrid, que es una de las patas de Sumar, de Yolanda Díaz, y que yo creo que en estos momentos es casi con quien Podemos se mira un poco de tú a tú de cara a esas negociaciones, con lo cual en Madrid, si no consiguen entrar en la comunidad y en el ayuntamiento, ninguna de esas dos cosas es tan clara. En el ayuntamiento parece algo más difícil. Pues desaparecerían en la capital, o sea, y además ya a nivel simbólico, el sitio donde nacieron, donde fue el 15M que tanto reivindican, o sea, sería un golpe durísimo pero también se lo pondría más difícil en esa negociación con Yolanda Díaz. Después, en los territorios, sí que es verdad que es importante a Valencia, como son otros como Extremadura, donde también aspiran a entrar, en Cantabria tienen posibilidades, en Asturias, en fin, se van multiplicando porque el PSOE retrocede y pierde la mayoría absoluta que hasta ahora tenía en algunos sitios. Y lo que te dicen en fuentes próximas a Yolanda Díaz, ¿no?, es que a lo mejor esto tampoco viene del todo mal. O sea, aunque Podemos pierda un poco de fuerza, si consigue tener un papel institucional en los gobiernos autonómicos, o sea, pongamos, la líder de Extremadura, Irene de Miguel, es vicepresidenta del gobierno extremeño, pues a lo mejor tendría más autonomía respecto a Podemos y una fuerza política propia para apoyar a Yolanda Díaz y, digamos, independizarse de la organización, de la parte orgánica. Con lo cual, Yolanda Díaz, si Podemos tiene peso institucional, si consigue vicepresidencias de cargos que ahora mismo le son afines, pero que están, digamos, encorsetados ya en esa estrategia dura del partido, ya, pues a lo mejor puede atraérselos y esto puede terminar también volviéndose un poco en contra de Podemos,
¿no? A ver si lo entiendo. A Yolanda Díaz le interesa que algunas personas de... que ahora mismo van en las listas por Podemos, saquen buen resultado para acabar absorbiéndolas en Sumar.
Exacto, que más que buen resultado, que tengan un papel institucional, pero, que no se deban al partido, que se deban ya a su cargo.
Que le den autonomía suficiente, claro, para cambiar de
que
sigla.
Que tengan autonomía política para ellos poder apoyar y que su peso, o sea, que su apoyo efectivamente tenga un peso más allá.
Ya, pero ahí, claro, le pueden acusar de tránsfuga. Oye, tú has entrado como concejal de Podemos y ahora tú, si se mantienen, imagínate que no llegan a un acuerdo, se mantienen, claro, las dos fórmulas.
Aquí va a haber un trasvase. En los próximos meses habrá un previsible trasvase de cargos de Podemos a Sumar, sobre todo si no hay encuentro entre las dos posturas, ¿no? Que de momento pues parece la cosa que está bastante, bastante difícil, pero ya te adelanto que a partir de la semana que viene o en dos semanas a más tardar, las tensiones que estas semanas por campaña se han relajado, ha habido una especie de tregua, pues va a aflorar todo de nuevo. Bueno, sí que mira, Ada Colau, que es una de las personas que más difícil lo tiene revalidarse en el cargo de la alcaldía de Barcelona, es que ni Irene Montero ni Yone Belarra, las ministras de Podemos, no han pisado Barcelona para apoyarla. Ya. Hace dos años Colau, es que veía hoy el cierre de campaña de Pablo Iglesias en 2021. Ada Colau estuvo en Madrid cerrando la campaña con él, apoyándole, y ahora, bueno, pues esa tensión, eso que ahora vemos que está un poco soterrado, a partir de la semana que viene saldrá todo a la luz.
Hombre, yo por lo que me han contado la gente que está en las confluencias de Sumar, no sé si se les puede llamar así, lo que esperan es que esto sea un batacazo de Podemos y que cierren el chiringuito.
Bueno, yo no diría tanto. Yo creo que Podemos tiene un suelo de votantes asentado, una gran parte heredada de Izquierda Unida y también otros que se han incorporado. Y sí que es verdad que puede que, aunque retroceda, han tenido una estrategia, yo creo que inteligente, que es unirse a Izquierda Unida en todos los territorios, de manera que todos los votos sacan rédito de todos ellos, no les penaliza la división, y de esta manera, aunque puede que retrocedan en apoyos, sí que van a conseguir sacar partido.
Ya.
Es decir, aunque tengan menos representación, como el peso ha bajado, serán necesarios para sumar una mayoría absoluta. Lo cual, puede que un poco más débiles, pero yo no creo que tanto.
No hay que certificar la muerte de Podemos todavía. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Pilar dice, Ana, que hablamos de sucesos que tienen que ver con la política y de fraude, porque, claro, los políticos no dicen nada.
Bueno, pues,
y verdad que es.
Sí, es cierto, y es lo que está tocando en esta última fase de la campaña electoral. Menos mal que tenemos noticias excelentes también que contar, como esta en concreto, que es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Un hombre tetrapléjico ha conseguido volver a caminar y ha sido gracias a un equipo de científicos que han colocado unos implantes en el cerebro del paciente. Estos implantes se conectan con su médula a través de impulsos eléctricos que provocan el movimiento de sus piernas. Con la ayuda de unas muletas, el hombre ha podido controlar sus pasos e incluso subir escaleras. Aunque es una tecnología en desarrollo, se trata de un gran avance frente a las enfermedades neurológicas. De hecho, te vamos a contar mucho más de esta buena noticia a partir de las 6.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
You're
Podríamos usar todo canciones de Tina Turner hoy en el programa, Rosa Rosa.
Yo estaría, vamos, encantada.
¿Os parece?
Anda que no tiene.
Yo he colgado una que también me gusta. Luego la escuchamos. No, quizá no es de las mejores de Tina Turner, pero no sé por qué a mí esa canción me gusta especialmente. Y va a venir muy bien para el día que nos espera y las horas siguientes, porque es la de I Can't Stand the Rain. Y creo que va a llover muchísimo, así que...
Más vale que llueva. Con moderación, pero que llueva.
Sí, pero ojo, ¿eh? A ver cómo llueve. Que en Madrid esperamos tormentas importantes, ¿eh? En las próximas horas. Tampoco hace falta que llegue el diluvio de golpe, así, ¡bum! Que luego no se puede circular.
Oye, pero qué penita que se nos haya ido.
Ay, qué triste.
¿Eh?
Ay, me dio un disgusto ayer cuando, sí, cuando vi la noticia.
Desde luego que
me dio mucha pena.
Qué señora, además, ¿eh? Qué
¿sabes
pena?
Que Tina Turner, por cierto, actuó en Madrid, no sé si luego volvió a actuar, pero en un San Isidro, cerrando lo que eran entonces las fiestas de San Isidro, en lo que era el antiguo rocódromo de la Casa de Campo, en 1987, fíjate. Hace ahora, fíjate, 36 años.
Pues qué maravilla, ¿no?
Pues sí.
Aquello tuvo que ser la bomba. Yo nunca la he visto, ¿eh?
Yo
nunca la he visto en directo y me hubiera gustado muchísimo.
Era un animal de
sí, de escenario. Sí, desde luego que sí.
Bueno, hay gente que es más bien un animal del baño.
También.
Lo estamos comprobando. Gente que se pasa horas y horas en el baño, incluso... No digo ya el de su casa, que al fin y al cabo, si tiene tiempo y puede, oye, pues no lo comparte, fenomenal. Pero claro, en el trabajo, por ejemplo, hay que compartirlo con mucha gente. Y te entretienes mucho, ¿y los demás qué? ¿Qué? Pues eso estamos preguntando.
Pues fíjate, las modas cambian, ahora nos llevamos el móvil al baño, pero el periódico también ha hecho mucha compañía en ese momento, ¿eh?
Buenas tardes, gente, gente. Sin lugar a dudas, mi padre. Mi padre es que se metía con el periódico todos los santos días del año. Todos los santos días del año, ducha, afeitarse, total, que yo creo que se tiraba media hora en el cuarto de baño, mi padre.
Claro, media hora cada día, ¿eh? Es que tú tuvieras que estar esperando a que saliera, porque en aquella época además no había tantos baños, en las casas había uno.
Y en muchas casas todavía sigue habiendo uno,
hay que
¿eh?
Ser solidario con los demás en el cuarto de baño, hombre. 607-150-602, ¿cómo llevas esas colas interminables para ir al baño? Esa gente que tarda tantísimo en el cuarto de baño.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Buscas diversión?
Estudio. Quienes cumplen años en verano son más altos de promedio cuando alcanzan la adolescencia.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Eso es verdad, porque yo nací en octubre.
Yo en septiembre. No, pero yo en septiembre estaba ahí en el límite. Cuidado.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Qué bonito todo.
Con Carlos Herrera.